Otro periodista estadounidense habría sido decapitado por el Estado Islámico y el presidente Barack Obama viajó a Estonia y Gales a cumbre de la OTAN. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo y es el segundo día de septiembre, martes 2014. Un video colocado este martes en la internet por el grupo extremista Estado Islámico muestra la presunta decapitación del periodista estadounidense Stephen Sutloff. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la situación.
Hemos visto informes del video que dice haber asesinado al ciudadano estadounidense Stephen Sutloff a manos del Estado Islámico. La comunidad de inteligencia trabajará a toda velocidad para determinar la autenticidad del video. De ser genuino, nos da asco este brutal asesinato de otro inocente ciudadano de Estados Unidos. Nuestros sentimientos están con la familia Sutloff.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se hizo eco de lo expresado por el Departamento de Estado. El mes pasado, el Estado Islámico decapitó al periodista estadounidense Jim Foley. Sutloff, que trabajó para las revistas Time y Foreign Policy, fue capturado en Siria en agosto de 2013. Estados Unidos se vio sacudido hoy por la alta probabilidad de que un segundo periodista estadounidense haya sido decapitado por la agrupación extremista Estado Islámico. Como hemos dicho, se trata de Stephen Sutloff, de 31 años, del estado de Florida, quien estaba prisionero en Siria desde agosto de 2013. El portavoz del Pentágono, almirante John Kirby, dijo que aún no hay confirmación de la autenticidad del video. Sé que todos hemos visto los informes de prensa según los cuales el Estado Islámico habría asesinado al señor Sutloff. Por ahora no hay confirmación. Obviamente estamos siguiendo la situación de la mejor forma posible. Nuestros sentimientos y oraciones están con la familia Sutloff, quienes han soportado un gran dolor y sufrimiento solo por el cautiverio del rehén. En el video, el presunto asesino se dirige al presidente Barack Obama diciendo que la muerte de Sutloff fue en represalia por ataques aéreos estadounidenses contra los militantes. Entre tanto, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, condenó la presunta decapitación de un segundo periodista estadounidense en menos de un mes. Este lunes, Gran Bretaña propuso medidas más severas para combatir la amenaza del terrorismo del grupo extremista Estado Islámico, incluyendo la confiscación de pasaportes a sospechosos de terrorismo. El Pentágono confirmó que 6 miembros de la milicia islámica, Al-Shabaab, murieron durante un ataque con drones de Estados Unidos en Somalia. Juan Pablo Sarruk tiene más información.
El Pentágono y la Casa Blanca confirmaron y justificaron así el ataque con drones estadounidenses contra cabecillas de la milicia somalí Al-Shabaab.
En este momento les puedo confirmar lo que el Departamento de Defensa ya ha informado, que es que el ejército llevó a cabo una operación ayer en Somalia. Oficiales estadounidenses continúan evaluando los resultados de esa operación.
Un supuesto miembro del grupo extremista islámico aseguró que el principal cabecilla de la milicia Al-Shabaab se encontraba en uno de los 2 vehículos alcanzados por los ataques por parte de Estados Unidos.
Sí quiero decir que el Departamento de Estado nombró a Al-Shabaab como una organización terrorista extranjera hace más de 6 años, bajo el liderazgo de Ayman Godan, y Al-Shabaab ha tomado responsabilidad por muchos atentados terroristas.
El operativo se produjo días después de que la misión de la Unión Africana en Somalia y el ejército somalí atacaran a Al-Shabaab en varias localidades estratégicas en las regiones de la Baja Shabelle y en Irán. Hace un año, la milicia de Al-Shabaab había tomado como blanco un centro comercial lujoso, Westgate Mall, en Nairobi, Kenia. El ataque dejó como saldo 67 personas muertas. Por este hecho, Estados Unidos intensificó la búsqueda de quienes perpetraron este crimen. De acuerdo con residentes de la zona donde se produjo el operativo con aviones no tripulados después del ataque, milicianos islámicos enmascarados detuvieron a decenas de residentes sospechosos de espiar para Estados Unidos y también registraron las casas cercanas. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
En unas 3 horas, el presidente Barack Obama estará más cerca geográficamente de Rusia. Desde Estonia, el mandatario enviará una advertencia a Moscú de que no trate de repetir una invasión como la que, según algunos, ha llevado a cabo en Ucrania. Gilberto Cabrera tiene la información.
Con mensajes claros para frenar lo que la OTAN ha denunciado como ofensiva rusa en sus antiguos territorios, el presidente de Estados Unidos nuevamente visitará Europa. La primera parada del presidente será en Estonia, un país fronterizo con Rusia, donde se reunirá con los mandatarios de ese país, Lituania y Letonia, 3 naciones que fueron parte de la Unión Soviética. Estos países temen que Moscú repita lo que ha hecho en Ucrania, calificado por muchos como una invasión. La diferencia con Ucrania es que estas naciones son parte de la OTAN.
El presidente desea usar esta visita para enfatizar el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Estonia y los otros estados bálticos.
El mandatario estadounidense también participará en la reunión en Gales de los líderes de las naciones que forman parte de la OTAN. Durante este encuentro, se decidirá si se implementa un plan para la creación de fuerzas de alta rapidez que puedan responder a ofensivas rusas. En últimos días, tanto Ucrania como la misma OTAN advirtieron de la presencia de tropas rusas que estarían ayudando a los separatistas prorrusos. Ante las advertencias de la OTAN y de la Unión Europea, el Kremlin respondió culpando a Occidente por la falta de un compromiso que acabe con el conflicto.
Desafortunadamente, tal sentimiento a favor de reforzar la posición del partido de la guerra en Kiev, estos sentimientos están siendo alimentados activamente y agitados desde Washington y otras capitales europeas, y más a menudo desde Bruselas y la sede de la OTAN.
Estados Unidos no es el único país tratando de enviarle un certero mensaje a Rusia. La próxima canciller de la Unión Europea entró pisando fuerte al asegurar que la relación con Rusia está muerta.
Dije que una colaboración estratégica ha terminado. Claramente llegó a su fin. Esa fue una decisión de Moscú primero que todo.
A pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN, se espera que el presidente Petro Poroshenko esté presente en el encuentro en Gales, al tiempo que en su país se discute la posibilidad de unirse a esta alianza. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Amnistía Internacional denunció el exterminio étnico y la persecución religiosa por parte del Estado Islámico. Celia Mendoza está en Nueva York con más detalles.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional adhirió a las denuncias realizadas por la ONU sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el autodenominado Estado Islámico.
El Estado Islámico está cometiendo limpieza étnica de una manera masiva. De manera sistemática se han enfocado en las minorías étnicas y religiosas, comunidades que han vivido en el norte de Irak por siglos.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el Estado Islámico también comete ejecuciones masivas.
El Estado Islámico ha logrado en unas pocas semanas arrasar completamente del mapa de Irak a las minorías religiosas y étnicas en las áreas bajo su control.
La ONU, por su parte, ya envió un equipo a Irak para investigar los abusos y posibles crímenes de guerra perpetrados por el Estado Islámico, acusados de crímenes contra la humanidad.
A las familias se les ha dado un ultimátum para que se conviertan, paguen un impuesto de protección, para que se vayan dejando todas sus propiedades y ahorros a los miembros del Estado Islámico, o de lo contrario, serán ejecutados.
Situación que, de acuerdo con las denuncias de Amnistía Internacional, es más que preocupante.
No sabemos qué va a suceder ahora. Si este grupo va a poder tomar otras áreas, tenemos todas las razones para creer que actuarán de la misma manera.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El 1 de agosto, Panamá anunció que invitará a Cuba a la Cumbre de las Américas a celebrarse en esa nación centroamericana en abril de 2015. En rueda de prensa, el Departamento de Estado, en voz de Jen Psaki, su portavoz, expresó reservas este martes a la invitación que Panamá hizo al gobierno de La Habana. Nuestro parecer es que todos los gobiernos participantes acordaron un consenso según el cual, citamos, el mantenimiento y fortalecimiento del imperio de la ley y el estricto respeto por el sistema democrático son al mismo tiempo un objetivo y un compromiso compartido y son una condición esencial para nuestra presencia en esta y otras futuras cumbres, dijo la vocero del departamento. Durante la Asamblea General de la OEA en Paraguay, en junio pasado, Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua advirtieron que si Cuba no estaba presente en la cumbre a celebrarse en abril próximo en Panamá, ellos tampoco asistirían. Según analistas consultados por Alejandro Marcano en Miami, la eventual participación de Cuba en la Cumbre de las Américas está sembrando o estaría sembrando discordia entre Estados Unidos y los países del ALBA. Escuchemos el informe.
La invitación de Panamá a Cuba para participar en la séptima Cumbre de las Américas a celebrarse en abril del 2015 ya genera discordias. Según algunos analistas consultados por La Voz de América, Cuba aún no cumple con los requisitos democráticos mínimos para asistir a esta cita regional.
Es desafortunado que inviten a un país como Cuba que viola los derechos humanos, que no ha firmado la Carta Interamericana, que no defiende los derechos humanos. O sea que es triste que en países democráticos y libres como Panamá se presten a este juego.
Guatemala y Colombia fueron la excepción, ya que no se expresaron a favor de la participación de Cuba en la recientemente realizada reunión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, donde, por cierto, Estados Unidos recordó que en el 2001 se estableció que solo países con regímenes democráticos pueden participar en estas cumbres.
Yo creo que Estados Unidos de por sí va a aceptar y va a ir, aunque no debiera ser. Yo creo que los países latinoamericanos debieran de por sí oponerse a ese sistema de dictadura.
Para el profesor Sebastián Arcos, la posible presencia de Cuba en la cumbre, tras permanecer suspendido entre 1962 y el 2009, puede condenar al fracaso a esta y a futuras citas presidenciales.
Es una manera de simplemente desarticular, desprestigiar una nueva serie de cumbres en América Latina. Ya la cumbre iberoamericana se desprestigió cuando Fidel Castro firmó una carta democrática que nunca ha respetado.
En manos del presidente Barack Obama está la decisión de si participa o no en esta cumbre de las Américas que está planeada de efectuarse los últimos días del mes de abril del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El director de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, Tom Frieden, advirtió que la epidemia del ébola podría quedar fuera de control y que la situación cada vez está peor en los países afectados. La declaración coincidió con un anuncio del presidente Barack Obama en el que afirmó que África no está sola en la lucha contra el ébola. Al mismo tiempo, la organización caritativa SimUSA confirmó que un médico de su institución que trabajaba en el departamento de obstetricia está contaminado y fue trasladado a la unidad de aislamiento del hospital en Monrovia. Una escasez de alimentos para los refugiados experimenta la ONU, escasez sin precedentes aparentemente. Las voces de alerta fueron lanzadas tras el envío a 6 países del cargamento de ayuda humanitaria más grande en la historia de la UNICEF. Tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, envió el cargamento de ayuda humanitaria más grande de su historia a campamentos de refugiados en el Medio Oriente y África. La mayor crisis la vive Siria, donde millones de víctimas de los 3 años de guerra civil padecen las consecuencias del conflicto.
Los niños están enfrentando muchas de las crisis del mundo y estamos haciendo todo lo posible por hacer nuestro trabajo. Pero todo indica en este momento que la tensión sobre ellos va a seguir creciendo y así será en el corto plazo. Las necesidades seguirán creciendo.
Pero la crisis no solamente se expande en Siria. El llamado de la UNICEF ante la demanda más grande de ayuda humanitaria que la ONU ha enfrentado en su historia asegura que en el mediano plazo hay conflictos para los cuales no se vislumbra una pronta solución y las necesidades siguen creciendo para las víctimas.
En total hemos sumado más de 20 aviones Jumbo cargados con ayuda humanitaria para 6 países. La República Central Africana, Sudán del Sur, Siria, incluyendo los países vecinos donde están los niños, Irak, Liberia y Palestina.
El envío de las 1,000 toneladas métricas de ayuda humanitaria distribuida por la UNICEF es la operación de distribución de suplementos más grande en la historia de la organización y, según sus proyecciones, no será la única de su clase. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Las tensiones raciales emergen fuertemente en Cuba de la mano con un intento de apertura a la libre empresa. Un nuevo estudio demuestra que los descendientes de españoles blancos se benefician más de la economía de mercado. Betty Endara nos informa.
El experimento de Cuba con una economía de mercado ha ampliado, sin planearlo, la brecha racial en la isla. Un nuevo estudio determinó que las personas de ascendencia blanca son las más beneficiadas por esta apertura.
Antes nunca se notaba, de niño no lo noté, pero posteriormente hemos visto de que hay realmente discriminación, mucho más en los sectores en que tienen avances económicos.
Las remesas que se envían a la isla para la apertura y operación de nuevos restaurantes, servicios de transporte y posadas proviene de miembros de familias que han emigrado a Estados Unidos en los últimos 50 años, especialmente a Miami.
Los blancos maltrataron a nuestros abuelos y bisabuelos que lo trajeron de África, se lo robaron en África y aún hoy, 5 siglos después, quieren imponerse a nosotros de una forma que no se acepta.
Según varios analistas, la implementación de las medidas de libre mercado ha puesto en desventaja a los afrodescendientes. Las tensiones raciales son fuertes en esta isla, conformada por una sociedad de descendientes españoles y de esclavos africanos. De acuerdo al gobierno, cada año los cubanos en el extranjero envían a la isla casi 3.000 millones de dólares a sus familiares. El 82% de ese dinero está dirigido a familias blancas, el 12% a mestizos y solo 6% a afrodescendientes. Betty Janet Endara para La Voz de América.
Y desde Cuba nos vamos a Miami, donde el precio de los alquileres de viviendas en el sur de la Florida es más alto que en otras partes de Estados Unidos. Esto según un reciente informe del cual nos habla a continuación para A Fondo Alejandro Marcano.
En el sur de la Florida se va una gran parte del salario en el pago de alquiler, más que en cualquier otra parte del país, y la situación empeora cada vez más. Los que pagan alquiler como promedio gastan 44% de su ingreso para pagar el sitio donde viven, mucho más que el promedio nacional de 30%, según nuevos datos que dio a conocer Zillow.com, un servicio por internet que se dedica al inventario de viviendas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más información.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La Casa Blanca admitió que el presidente Barack Obama podría no cumplir el plazo que se impuso a finales de junio, cuando aseguró que anunciaría medidas ejecutivas en materia de inmigración antes de fines del verano. Aparentemente, el jefe de Estado parece estar esperando las elecciones de mitad de periodo que se realizarán la primera semana de noviembre. Josh Earnest es vocero de la mansión presidencial.
Pero finalmente es up to Congress to make decisions about what sort of congressional action.
Sin embargo, en última instancia, le corresponde al Congreso tomar decisiones acerca de qué tipo de medidas autoriza. El presidente está en medio. Debo decir que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional y el secretario de Justicia están en medio de una revisión para determinar qué tipo de medidas puede tomar el presidente de manera unilateral para enfrentar estos retos. En términos de tiempo, tenemos que esperar y ver cuándo ocurre, pero la disposición y compromiso del presidente a actuar no ha cambiado de ninguna manera, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. La agencia de noticias EFE menciona que, según varios informes de prensa, la Casa Blanca está considerando retrasar el anuncio de medidas ejecutivas por temor de que se perjudiquen algunos candidatos demócratas que podrían perder su escaño en el Senado en las elecciones legislativas de noviembre. A partir del 12 de septiembre, el pago por el trámite consular para obtener una visa de inmigrante para Estados Unidos, así como para solicitar la renuncia a la ciudadanía, costará más. Las tarifas para solicitar visa de no inmigrante se mantienen iguales, como por ejemplo la visa de turista, B1-B2. El trámite que más se ha visto afectado con este aumento es la solicitud para renunciar a la ciudadanía estadounidense, cuyo valor ha subido de $450 a $2,350 debido a que anteriormente estos costos eran subsidiados. Para aquellos ciudadanos de Estados Unidos que hayan nacido en territorio estadounidense o que hayan adquirido la naturalización o la ciudadanía a través del proceso de naturalización y que quieran renunciar a dicha ciudadanía, deben hacerlo en cualquier consulado de Estados Unidos en el extranjero y pagar esa cantidad. La solicitud de visa para inversionista, por otra parte, conocida como la visa E, descendió de $270 a $205. Lo mismo para las solicitudes para una visa basada en un patrocinante laboral, de $405 a $345. En cambio, la visa para un pariente inmediato subió de $230 a $325. Y para fiancé, es decir, novio o novia, también costará más, de $240 a $265, todos estos cambios a partir del 12 de septiembre, según informó el Departamento de Estado. Continuamos con más de A Fondo. Nadie está protegido o tiene total privacidad en la red global de información e Internet. Sin embargo, Gesell Tobías nos cuenta cómo tomar medidas para disminuir el riesgo de perder completamente la intimidad.
Populares artistas como la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, Kate Upton, entre otras, sufrieron la pesadilla de los hackers y algunas de sus fotografías al desnudo guardadas en iCloud, la nube de Apple, fueron publicadas por estos piratas cibernéticos en Internet. Aunque todos estamos expuestos a caer en las garras de los hackers, lo mejor para resguardar nuestra seguridad es tener una contraseña bien creada y planificada. Si usted vive en la calle Almendros y el número de su casa es el 104, ¿no sería una buena idea crear la contraseña Almendros 104 ni ninguna variación similar? También evite las fechas de cumpleaños y desasóciese con todos los gustos personales como colores, marcas o superhéroes preferidos o cualquier otro. La clave está en crear contraseñas con mayúsculas, minúsculas, símbolos y números en palabras o nombres. Por ejemplo, utilicemos la palabra indígena Calumet. Es poco conocida, por lo tanto difícil de asociarla con usted. Ahora transformémosla. Cambiemos la A por la arroba, la L por el número 1 y la M minúscula, hagamos la M mayúscula. ¿El resultado? Una clave sencilla pero segura. Y antes de que se me olvide, nunca escriba sus contraseñas en pequeños trozos de papel. Para eso hay aplicaciones que nos ayudan a mantener todas nuestras contraseñas completamente seguras.
Eso de las contraseñas, increíble. Hay que memorizar una cantidad de datos e información para que sean completamente distintas y difíciles de que otra persona tenga acceso a ellas. Un grupo de científicos está utilizando la impresora 3D, tridimensional, para la elaboración de tejido humano. Muy interesante el informe que nos tiene a continuación Victoria Sánchez de El Mundo al Día para A Fondo.
Elaborar tejidos humanos en una impresora de tercera dimensión es un paso que la ciencia busca con afán para reemplazar el difícil y riesgoso proceso de trasplante de órganos.
Esto significa que estamos usando unas técnicas básicas de la ingeniería para crear unos tejidos humanos y otros componentes del tejido humano para mejorar el cuidado de salud de los estadounidenses.
El equipo del Dr. Yost incluye ingenieros, cirujanos y médicos. Ellos están cultivando estos tejidos humanos en laboratorios con impresoras tridimensionales. La esperanza es llegar al día en el cual puedan usar estas impresoras para la elaboración biológica de órganos completos. Hasta ahora, estos científicos han podido crear redes microvasculares en donde pueden cultivar nuevos tejidos en áreas importantes como el páncreas, el hígado y el riñón.
Hace un año estábamos imprimiendo tintas biológicas a celulares y ahora estamos imprimiendo réplicas del tejido musculoso esquelético que estábamos implantando en ratones.
El proyecto ha ganado $10 millones en becas en los últimos 10 años y los resultados son excepcionales. Con estos experimentos, los científicos de la Universidad de Carolina del Sur están a punto de dar un nuevo paso en la lucha contra enfermedades cuya única esperanza de cura es un trasplante. Proceso que en muchos casos llega de manera tardía para los pacientes. El proyecto que dirige el Dr. Michael Yost puede traer mayor esperanza a quienes desesperadamente necesitan nuevos órganos para sobrevivir. Victoria Sánchez para La Voz de América.
Regresamos con música para concluir esta emisión de A Fondo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat.
Bueno, nos vamos con esta señora, todavía está por ahí, Debbie Harry, haciendo conciertos desde los años 80. Esto es Heart of Glass. Gracias por haber estado con nosotros. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana miércoles.